La cirugía torácica es de las más dolorosas de todas, sobre todo el posoperatorio. En esa zona hay muchos nervios que pueden dañarse y además es común que para acceder a un órgano como el pulmón haya que hacerlo a través de las costillas. Se hace una incisión grande y con una herramienta pues se separan. Ese dolor solo lo puede explicar quien lo ha vivido. Es un dolor que puede durar de por vida y tiene un posoperatorio larguísimo. A Diego, a nuestro invitado, siempre le ha costado encajar el sufrimiento de los demás. Por eso se puso a investigar. Hasta que en 2010, tengo entendido, realizó la primera cirugía de cáncer de pulmón en el mundo con una sola incisión de 4 centímetros, algo menos. Esto marcó un antes y un después. Por primera vez, un paciente recibía el alta en 2 días. Pero es que el doctor Diego González Rivas no paró ahí. Empezó a operar en lugares duros. Ha operado en 136 países. He entendido que es el cirujano que ha operado en más países del mundo. Algunos sitios sin recursos. Los que operan con él dicen que es como ver jugar a Messi, ¿no? O como jugar un partido con él. Lleva 87.000 kilómetros desde el 1 de enero. Igual han sido algo más. Y entre viaje y viaje ha podido parar un poquito en este estudio. Doctor, buenos días.
Buenos días.
Gracias por venir.
Un placer.
Ayer operó en Madrid, antes de ayer en Bucarest y hoy otra vez en Madrid.
Bueno, hoy no, pero hoy tengo un día, tenemos la presentación del libro Curando el Mundo, entonces hoy va a ser un día de tranquilo, bueno, no tranquilo desde el punto de vista de día de actividad, pero sí desde el punto de vista quirúrgico. Hoy no, pero es el único día de la semana que no voy a operar.
Pero ¿cómo se puede tener la mente clara? Porque tengo una cirugía torácica y más como la haces, si me permites el tuteo,
sí, claro.
Que es una técnica para la que entiendo hay que estar muy atento. Claro, pegarse un viaje y operar un día en Bucarest, no sé si me has dicho en Rumanía, ¿no?
Sí, este lunes operé 4 pacientes en Bucarest.
Y volver y operar al día siguiente en Madrid, la cabeza hay que tenerla bien y despejada, ¿no?
Sí, bueno, esa es mi vida desde el año 2010, desde que desarrollamos la técnica Uniportal, pues ha sido un continuo viaje, digamos, ¿no? Sin parar, porque lo que hicimos primero fue expandirla por el mundo, esa fue la primera fase, demostrar que era posible y que la técnica funcionaba y que era oncológica y que tenía muy buenos resultados, convencer a los colegas, que llevo tiempo, llevo años, como puedes entender, toda innovación siempre tiene una restricción inicial, entonces necesitamos años para crear evidencia y para convencer de que lo que hacemos es bueno.
Porque dudaron mucho de ti, ¿verdad?
Sí, evidentemente, es que eso es la historia de la medicina, ¿no? La videocirugía, que es, digamos, operar con varias incisiones, el pulmón, por ejemplo, pues que se empezó a desarrollar en el año 92, pues tuvo una etapa de 15 años, diría yo, con muchísimas críticas hasta que fue aceptada. Y aún a día de hoy algún cirujano aún ni siquiera acepta la videocirugía.
¿Ah, sí?
Entonces, es normal, ¿no? Todo lo que va en contra del status quo genera incomodidad entre los cirujanos, entre los médicos, ¿no?
Pero, doctor, ¿cómo se opera o cómo se extirpa un tumor a través de una incisión de 2 centímetros?
Pues lo primero con una técnica bien desarrollada, es decir, con un conocimiento de la técnica, eso es lo más importante. O sea, tú puedes hacer una cirugía bien o la puedes hacer regular si no conoces bien la técnica. Al final lo acabas haciendo, pero a lo mejor pasas demasiadas horas y no estás haciendo todo lo bien que deberías de hacer. Cuando tú conoces la técnica y la aprendes y la desarrollas plenamente, es cuando puedes hacer cirugías que a lo mejor hace 20 años te parecían ciencia ficción.
¿Cuál es la técnica?
Pues operar con una incisión pequeñita, con un instrumental específico, con unas cámaras de alta definición específica y sobre todo conocer los movimientos que tienes que hacer para que la disección que hagas para quitar el tumor sea precisa y no tengas ninguna limitación. La clave del éxito de esta técnica es conocer los movimientos exactos para que todo fluya. Y esto es lo que nosotros llevamos haciendo durante muchos años y enseñando por el mundo para que la gente vaya aprendiendo. No se aprende en una semana ni en un mes. Son meses de aprendizaje.
Operas con brazos robóticos. Tengo entendido que hay 2 robots, el Da Vinci, que fue el primero, y ahora utilizas otro que es el Shurui. Entiendo que son brazos mecánicos que a través de ellos, pues bueno, tú los manejas como si fuese un videojuego a través de una cámara. Tengo una pregunta. Claro, como lo estás haciendo a través de un robot, ¿operar a distancia es posible? ¿La telecirugía es posible?
Sí, de hecho estamos en ello ya. Lo que pasa es que no solo opero con un robot, nosotros operamos con mínima invasión. Es decir, la cirugía mínimamente invasiva se puede hacer de 2 maneras. Bien, de forma toracoscópica, es decir, con cámaras de alta definición y con instrumental específico, estando tú a pie del paciente, mirando unas cámaras especiales, o con un robot que en el cual tú estás sentado en una consola y a distancia, digamos, una distancia de unos 2-3 metros, mueves los brazos robóticos que están a pie de paciente. Son estas dos formas diferentes. Nosotros ahora sí que dimos un paso más en el 2021 y creamos la nueva técnica que es robótica uniportal. Uh-huh. Y es otra técnica que estoy expandiendo ahora por el mundo, ¿no? Uh-huh. Y ya yendo más lejos, es decir, nosotros comenzamos con el Da Vinci adaptando tres brazos a través de una sola incisión. Esto fue la robótica uniportal. Pero ahora hemos dado un paso más, que es desarrollar un robot ya específicamente con un solo brazo. Uh-huh. Y esto es el Surui, que es un robot que estamos desarrollando en Shanghái y que es una auténtica revolución porque tiene movimientos como una serpiente, es decir, llega a todos los ángulos dentro del tórax y se puede aplicar también a otras especialidades. Y es una incisión de 2,5 centímetros, un brazo de 2,5 centímetros de diámetro. Entonces, esto es el futuro, digamos,
pero
de
eso,
la cirugía.
¿Eso te permitirá a ti desde Shanghái operar a un paciente en Madrid?
Exactamente. De hecho, estamos en ello.
¿Sí?
Bueno, eso ya se sabrá. Estamos desarrollando cosas para hacer ya las telecirugías de pulmón y las telecirugías de una sola incisión. Y esto es el futuro también de la cirugía robótica, ¿no? Uh-huh. Que una persona que esté a 5.000 kilómetros o a 10.000 kilómetros pueda estar operando a otro paciente en otro país, ¿no?
Qué bueno.
Porque tú mueves es como un videojuego, ¿no? Realmente tú mueves unos instrumentos y si hay una buena conexión, conexión wifi, por ejemplo, o satélite, los movimientos se van a replicar de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente, con un buen equipo coordinado se puede hacer. Uh-huh. Y, de hecho, ya se ha hecho. Uh-huh. En urología ya se ha hecho. Uh-huh. Desde Europa a Asia, ¿no?
Tengo una duda, una curiosidad antes de entrar en muchas cosas que cuentas en tu libro y muchas cosas que me parecen, bueno, que merece la pena contarlas. Una curiosidad. Quitas el sudor de las manos, de los pies y de las axilas. ¿Esto se hace a través del tórax?
Sí, bueno, de los pies no tanto, no es tan efectivo, pero de las manos y de las axilas, incluso del rubor facial, lo tratamos los cirujanos torácicos con una técnica mínimamente invasiva que se llama simpatectomía y que hemos puesto un poquito ahora de moda hace un par de años porque operamos a Broncano. Entonces, bueno, pues hubo mucho revuelo mediático porque mucha gente se sintió identificada y claro, se dio cuenta que había una solución, ¿no? Y nosotros lo hacemos de una forma diferente, no cortamos el nervio, no entubamos al paciente, es un alta ambulatorio, el paciente se opera y se va a las 3 horas. Sí. Para casa. Es decir, es un problema que los cirujanos torácicos lo tratamos. A la gente le cuesta entenderlo porque como un cirujano torácico trata las manos,
claro.
Pero es que el problema de la sudoración de las manos excesiva está en el tórax. Es un nervio que está hiperestimulado y que, claro, que hay que ir a atacarlo ahí. Uh-huh. Por eso es una cirugía que debe hacerse por un cirujano torácico.
¿Qué tal es como paciente, Broncano?
Pues muy bien, la verdad es que sorprendente, ¿eh? Es una persona súper tranquila, se recuperó. Es más, el mismo día que lo operamos, se vino con nosotros de cena.
¿Sí?
Sí, y
al día contento por las manos, ¿no? Porque yo sé que eso le agobiaba.
Y súper contento. Y decía, cuando acabó la cirugía, se la estaba mirando y decía, a ver, voy a pensar que me sudan. Y no, porque normalmente les pasa eso, ¿no? A los pacientes de peligrosis.
Bueno, un saludo a David. Tu madre fue enfermera. Sé que para ti aceptar el dolor o comprenderlo ha sido muy complejo desde que eres pequeño. ¿Por qué sufres con el dolor de los demás?
Pues porque yo desde pequeño, precisamente me enganchó la profesión de medicina el estar con mi madre e ir al hospital, ¿no? Y ver cómo ella pues solucionaba problemas de personas que entraban mal, salían bien, y ver esa sensación de que podía curar o aliviar el dolor, diríamos, que es más preciso, o aliviar el sufrimiento, pues me enganchó para decir, yo quiero ser sanitario, ¿no? Y dentro de la profesión sanitaria me fascinaba la cirugía, ¿no? El poder con tus manos incidir en la salud de una persona, es decir, que tú puedas hacer algo con tus manos y que tenga una reacción inmediata que le des la vida, ¿no? O le des la salud o le prolongues la vida. Y por eso me gustó la profesión de la cirugía, ¿no? Uh-huh. Elegí ser cirujano desde muy pequeño ya. Uh-huh.
Diego, operas y has operado en algunos de los sitios con condiciones más duras del planeta. Esto que estamos escuchando es un hospital en la Franja de Gaza. Tú estuviste en 2020, te lo he entendido, ¿verdad?
Sí, yo entré en medio de la pandemia, cuando Gaza estaba cerrada. De hecho, no se podía entrar. Fui el único médico que entró en Gaza en la pandemia. Y entré con un permiso especial del ministro de ambas partes. Y fue muy duro, muy duro. De hecho, hicimos un documental que se puede ver en internet, es Operation Beyond the Borders. Y fue muy duro porque luego no me dejaban salir de allí. Y tuve muchos problemas. De hecho, en el libro se cuenta anécdotas. Creo que no voy a contarlo, pero que es fascinante lo que allí pasó. ¿Cómo salí del país?
Pero por contar algo, ¿me puedes contar cómo se soluciona una operación cuando se va la luz en un hospital?
Pues eso me ha pasado no solo en Gaza, me ha pasado en África, me ha pasado en Mali, me ha pasado en Níger, me ha pasado en Burkina Faso. Es muy duro cuando estás operando con videocirugía, porque claro, no es lo mismo operar de forma tradicional con tus manos, ¿no? Que aunque se vaya la luz tienes todo control, sí. Que cuando estás operando con tecnología,
claro.
Que se va la luz, pierdes el control absoluto.
Claro.
Es decir, estás con una incisión pequeñita, no puedes, estás disecando la arteria pulmonar y se va la luz y te quedas ahí parado, no puedes ni moverte. Entonces es peligrosísimo. Eso me ha pasado en varios sitios y en Gaza pasó y en Gaza pasaron cosas.
¿Y cómo se soluciona eso? Es decir, si se te
pues
para la máquina.
Esperar y sobre todo
rezar
que no pase nada, que el paciente no haga ninguna complicación.
Uh-huh.
Entonces, bueno, esto nos pasó allí en medio del conflicto. Y otro, claro, yo entré en Gaza cuando ya estaba todo muy tenso. De hecho, yo recuerdo oír drones durante la noche. Controlando todo, recuerdo uno de los pacientes que operamos fue un chico, un herido de bala que estábamos operando y pues en las guerras que tenían entre palestinos e israelitas pues un chico le pegaron un tiro y de 18 años creo que era y estábamos operando y de repente entró muriéndose y me tuve que ir corriendo a un quirófano a salvarle la vida. Eso sí que fue salvarle la vida porque lo abrimos a la carrera y había sangrado 2 litros y le salvamos la vida a ese chico.
Madre mía.
Y yo entendí, empecé a entender lo que estaba pasando allí, ¿no? Uh-huh. Y lo que venía después, porque justo después fue la invasión de...
Uh-huh. Uh-huh. Déjame que recuerde, doctor, que estamos hablando contigo, con Diego González Rivas, que eres un pionero en la técnica de operar, hacer cirugías torácicas poco invasivas. A ti algo te cambia en la franja y quiero que escuches esto.
Hola Diego, la verdad es que imposible olvidar aquel día en el que me hablaste de uno de tus sueños, el sueño de tener una unidad móvil que te permitiera poder operar con todas las garantías a todos tus pacientes de África. Me preguntan cuál es una de las cosas que más admiro de ti. Lo tengo claro, aparte de muchas me quedo con una de ellas, que es esa fortaleza. Tu fortaleza es increíble, no solo la física, porque después de largas horas de vuelo y múltiples casos, nunca parece que estés cansado, sino también esa fortaleza mental, que es aún más asombrosa. Tranquilidad, siempre enfocado, siempre firme, sin importar todas esas dificultades. La verdad es que nos sentimos profundamente orgullosos de formar parte de este camino contigo, porque al final lo que importa es salvar vidas y eso es lo que tú haces todos los días. Así que gracias por dejarnos ser parte de tu proyecto profesional.
Carla.
¿Quién es Carla?
Carla es la directora de la fundación. Fue la que, digamos, me ayudó y me dio la idea de que la fundación tiene que ser una realidad. O sea, yo siempre tuve en la mente el crear una fundación, el poder canalizar todas esas actividades que yo hacía de una forma más ordenada y más organizada. Pero claro, lo veía como tan complejo, una fundación, eso tiene que ser complejísimo, yo no tengo tiempo a eso. Y Carla fue la que me dijo, vamos a hacerlo y yo te voy a ayudar. Y ella fue la que tuvo la idea de hacerlo de esa manera. Y luego pues dijimos, ¿y por qué no una unidad móvil? ¿Por qué no dotamos a la fundación de una unidad móvil con toda la tecnología para que yo no tenga que sufrir en África cuando voy a operar, que se me vaya la luz, que el anestesista no tenga la experiencia para tratar un tumor torácico, que las enfermeras no tengan experiencia porque nunca lo han visto?
¿Eso es un camión quirófano?
Es un camión con toda la tecnología. Es la primera unidad móvil del mundo, la primera, dotada para hacer cirugía mínimamente invasiva. Nunca se había hecho.
Wow.
Y entonces, pues eso fue una realidad. Fue muy costoso, tuvimos que tener muchas donaciones porque es tremendamente costoso. Y la construimos y la pusimos en África y hicimos la primera misión el año pasado, en Ghana. Y ahora, el mes que viene, nos vamos a Costa de Marfil.
Es que en Curando el Mundo, el libro que vas a presentar hoy, cuentas muchas cosas. Entre ellas Sierra Leona, 2024, tengo entendido. Yo tenía entendido que era tu primera misión con la fundación en julio del año pasado. Sé que te encuentras en un hospital y que tú lo describes como un almacén de enfermos, con unas condiciones nefastas. ¿Qué haces cuando llegas a un hospital así? ¿Por dónde se empieza?
Bueno, Sierra Leona fue muy extremo, ¿no? Sierra Leona y Liberia fueron las dos primeras misiones de la Fundación en África y pusimos todo el interés y al final, bueno, fue aventura pura, y de hecho en el libro es uno de los capítulos, porque claro, todo lo que tú crees que puedes controlar, cuando llegas allí te das cuenta de que hay muchos fallos, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos preocupamos de comprar cámaras de alta definición con la fundación, que las compramos en China, súper modernas, de 4K, algo espectacular, portátiles, para regalárselas, porque nunca se había hecho ninguna cirugía mínimamente invasiva en Sierra Leona, nunca, ni siquiera una vesícula, no tenían cámaras. Y entonces nos preocupamos de llevarlas, donarlas para que las usaran. Llevamos todo el material, las grapadoras, todo lo que hacía falta, hasta las suturas, porque no se había hecho cirugía torácica en ese hospital nunca. Y era el principal hospital de la capital. Y cuando creemos que tenemos todo controlado, llegamos allí y nos damos cuenta de que hicimos una previsión de que no podía haber toma de tierra en ese hospital. Entonces, claro, empezamos a operar y la cámara funcionaba, pero en cuanto conectábamos el bisturí eléctrico, se apagaba la cámara. Imagínate lo duro que fue. De hecho, hay unos documentales en la televisión gallega que se van curando el mundo, sí, que se pueden ver en la plataforma, y ahí grabamos ese documental, tanto Sierra Leona como Liberia. Y eso fue horrible, porque, claro, teníamos todo para operar de forma mínimamente invasiva y no pudimos hacer ese paciente y tuvimos que abrirlo al final por una toma de tierra que no tenía el hospital.
Madre mía.
Aún con toda la tecnología allí, fallaron esos detalles, ¿no? Entonces África es un imprevisto continuo.
Yo me pregunto por la limpieza o por la suciedad que tiene un hospital así, en esas condiciones, y las consecuencias para un paciente de que se le opere en una habitación que a lo mejor no está debidamente esterilizada, no lo sé.
Bueno, eso puede ocurrir en algunos hospitales, sobre todo en África. Pero en general, yo lo que he visto en África que sí que se mantiene la esterilidad bastante bien, en general. Hay sitios que no, evidentemente. Pero cuando nosotros vamos a hacer cirugías a África, yo llevo ya operado en 35 países de África, conozco muy bien África, lo que puedo decir que siempre se han mantenido condiciones de esterilidad en los hospitales que he operado.
¿Qué es lo que más te choca culturalmente en África, en los hospitales? Algo que te costase entender.
Lo que más me cuesta es las dificultades que a veces hay a nivel burocrático. O sea, cuando yo creo que tienen que estar mucho más abiertos a esa colaboración, a esa ayuda que nosotros les damos. Nosotros, ahora, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Para ir a Costa de Marfil, vamos a ir a operar al norte, a Bouaké, que no hay ningún hospital ahí. Nos lo propusieron hace tiempo, organizamos todo y ahora a última hora ponen trabas burocráticas, unos cirujanos se desentienden, otros... Es decir, yo a veces algo que me cuesta entender, ¿no? Sí. Tú pones toda tu ayuda y te lo tenían que facilitar más. Sí. En algunos sitios sí, pero en otros no.
Ya.
Y me cuesta entenderlo, ¿no?
Ya. Doctor Diego, sé que coincidió con el Papa Francisco en alguno de sus viajes, o que estuvo en el mismo sitio en el que estuvo el Papa Francisco, el Congo, ¿no?
Sí, en el Congo. Cuando estuve en el Congo, estaba él de visita y, de hecho, hablaron con él para ver si me podía... Me hubiera gustado saludarlo y hablaron con él y casi me encuentro con él, pero al final no hubo tiempo. Porque él está operado de pulmón. Él tiene...
Es que le iba a preguntar, precisamente, doctor, sí, ¿qué le pasa al Papa Francisco?
A ver, él está operado de una lobectomía por una secuela de tuberculosis hace muchos años, hace 30 años o más, en la clínica San Camilo, un hospital donde yo operé, además, que me contaron allí la historia cuando estuve hace unos meses. Y, de hecho, la semana pasada estuve en Roma operando y estuve con los cirujanos que lo llevan a él en el hospital, en el Gemelli.
En el Gemelli de Roma, sí.
Sí, donde yo operé allí varias veces. Y les pregunté cómo estaba, esas cosas, ¿no? Y, bueno, pues el Papa lo que ha hecho es una neumonía, ha hecho una infección respiratoria. Y, claro, una infección respiratoria en una persona de su edad, pues es una cosa para tener en cuenta, ¿no? Se está recuperando bien, pero le cuesta. Claro, no es lo mismo una recuperación de una infección respiratoria en una persona sana, joven, que en una persona de su edad, ¿no? Entonces, bueno, hasta lo que yo sé, va evolucionando poco a poco, favorablemente, pero es una situación en una persona de su edad para preocuparse, ¿no?
¿Del 1 al 10 cómo es de grave?
No te puedo decir, no tengo toda la información, pero me han dicho que, bueno, estas cosas son muy impredecibles. Nunca sabes, porque una persona mayor que hace una neumonía y la mínima complicación, el mínimo deterioro, va todo en picado, ¿no?
Ya.
Pero bueno, está yendo bien, por lo que me han dicho. Ya. No te puedo decir.
Bueno, esperemos que vaya bien, rezaremos por él.
Esperemos, esperemos.
Una curiosidad antes de llegar al final. ¿Cómo se extrae la llave del bronquio de una niña?
Pues con experiencia, con mucha experiencia.
Supongo.
Con mucha experiencia, porque este fue uno de los casos que hicimos en el Congo, que se cuenta en el libro también, y que yo me encontré allí de casualidad. Es decir, la madre me vio en la tele el día anterior, cuando habíamos hecho un masterclass, habíamos salido, y gracias a eso vino al día siguiente al hospital y me contó la historia de su hija, que se estaba muriendo. Y yo no era capaz de entender cómo eso es posible. Es decir, 2 años con una llave en tu pulmón.
¿Dos años?
2 años llevaba con la llave en el pulmón. Claro, eso es una urgencia vital desde el minuto uno. Eso le pasa a una chica, una niña que tenía 12 años en España, y esa niña el mismo día en cualquier hospital de España le hubieran quitado la llave. Y se la hubieran quitado con broncoscopia, por dentro de la vía aérea, con un broncoscopio.
Es a través de la boca.
Y lo hubieran quitado, o sea, sin abrirle ni nada. Y se hubiera ido para su casa el mismo día, a lo mejor, o al día siguiente. La chica no murió de milagro, porque esa llave lo más probable es que se hubiera muerto, porque la tráquea de una niña de 12 años es muy pequeñita, la llave era enorme, casi se muere, pero tuvo la suerte de que con un golpe de tos la llave bajó y se fue al bronquio. Pero estuvo ahí durante mucho tiempo, la intentaron quitar, no tenían experiencia, se la dejaron. Pasó el tiempo y la llave lo que hizo fue buscar sitio en el pulmón y se iba encajando y iba haciéndole neumonías, infecciones, la niña pues no podía ni respirar, ni hacer una vida normal, casi se muere varias veces y le dijeron que no había forma de quitarla. Y bueno, se estaba muriendo porque la llave estaba perforando ya el bronquio. Estaba ya, hubiera muerto de una mediastinitis en meses, a lo mejor. Y yo vi el caso y dije, esta hay que operarla ya, es una urgencia. La operamos y como yo hago mucha cirugía reconstructiva por el mundo, compleja de reconstrucción bronquial para tumores centrales, tenía la experiencia para hacer eso. Entonces lo que hice fue pues, una cirugía uniportal, una incisión de 2 centímetros, le abrí el bronquio, le quité la llave, le reconstruí el bronquio, la cerré. Y la niña se fue a los 3 días con todo su pulmón y feliz.
Wow.
Yo siempre hago la broma, ¿no? Y le digo, por fin pudo entrar en casa después de 2 años.
Madre mía.
Y está muy feliz la niña.
Doctor, te he contado lo que hacemos al final de las entrevistas. Siempre le pido al invitado que conteste una pregunta que deja la anterior. Ajá. Tendrás que dejar una para el siguiente. El último en pasar por este estudio fue don Mariano Alcañiz. Estuvimos hablando de inteligencia artificial. Y le dejo esta pregunta.
¿Cómo crees que la inteligencia artificial y la realidad virtual podría ayudarte en las actividades que tú haces?
Pues es una buena pregunta porque precisamente eso es lo que estamos ahora usando, ¿no? Estamos usando muchísima inteligencia artificial en medicina, en cirugía, para detectar tumores, por ejemplo, para... Bueno, yo he estado en hospitales en China donde trabajo, que me quedo asombrado con la evolución que tienen los hospitales allí, pues en los cuales tú entras al quirófano y si no llevas la mascarilla te empiezan a hacer un warning.
Sí.
O si, por ejemplo, quieres que ver dónde está el tumor, te lo localizan con unos sistemas de realidad virtual en el propio quirófano, como un holograma, y ves el tumor ahí y ya lo localizas inmediatamente. Incluso las cámaras de alta definición, que estás operando el pulmón y de repente te integran el TAC, ¿no? El escáner, y dentro del propio la propia cámara ya ves el tumor allí y te dice, está aquí.
Wow.
Entonces lo detectas, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental y eso va a cambiar el rumbo de la cirugía y de la medicina en los próximos años.
Qué
¿no?
bien. O sea, ¿y la suya, doctor?
¿La pregunta?
Sí. No sabe quién viene, pues, en fin, es un poco al aire. Puede ser que comiste ayer o algo un poquito más profundo, no sé.
Pero la pregunta, no sé, de qué,
no, no,
en qué campo, en cualquier campo.
Acá el que quieras, el tuyo o el otro, o lo que sea.
Vale, yo le diría, ¿cómo harías un mundo mejor? ¿Cómo harías que las cosas fueran a mejor o intentar cambiar el mundo desde tu propia profesión? Es decir, ¿cómo serías capaz de, o crees que sería importante poder cambiar el mundo? Yo creo que es una cosa que me preocupa desde siempre, ¿no? Si yo he visto que haciendo pequeñas acciones he ido cambiando poco a poco, ¿no?, las cosas, ¿no? Y creo que si todo el mundo hiciera eso, cambiaríamos el mundo en la medida en que podemos, ¿no?
Qué bueno.
Cada uno de su profesión, ¿no?
Qué bueno.
Entonces me gustaría preguntarle cómo él cree que podría cambiar el mundo desde su propia profesión, si cree que sería capaz de hacerlo, ¿no? Porque yo lo he visto con los años.
Ha salido el sol. Doctor, antes de irnos quiero que escuche algo. Bueno, que escuches a alguien.
Hola, doctor Diego, le saluda Yahaira, su primera paciente que operó a través de su fundación. Bueno, a pocos días de cumplir 2 años en que usted junto a todo su equipo pudo salvar mi vida y la de mi hijita que llevaba en el vientre. Infinitas gracias por todo eso, doctor. Desde Perú le enviamos un gran abrazo y que los éxitos continúen para usted. Que siga salvando vidas por todo el mundo.
Alegre canción y pensé para mí qué bonito es vivir.
¿Qué se siente al salvar una vida?
Este caso fue muy emotivo, ¿no? Porque fue el primer caso, la primera misión de la fundación, la primera paciente que operamos, que trajimos de Perú, y fue muy emotivo porque esta paciente la habían desahuciado. Era una chica que tenía un tumor curable, es decir, se llaman tumores carcinoides, que si se quitan se curan, pero que tuvo la mala suerte de que fue operada en un hospital por un cirujano que no tenía experiencia, le quitó la mitad del pulmón, le abrió, le quitó la mitad del pulmón, le dejó el tumor siguió creciendo, pasó 1 año o 2 y claro, el tumor siguió creciendo. Le dijeron que no tenía tumor, claro, porque lo dejaron ahí, la chica pues se fue feliz, pero al cabo de 1 año el tumor creció, la volvieron a operar y la abrieron y la cerraron. Le dijeron que no se podía quitar porque el tumor invadía el corazón, bueno, contaron una serie de cosas que era difícil, es cierto. Y ella contactó conmigo por redes sociales porque yo había operado a una paciente en Grecia, en Atenas, que era una influencer, y ella la seguía. Y entonces me dijo, yo tengo lo mismo que... Y dijo, pues contacta con Diego. Y ella me contactó y yo le dije, pues te puedo operar en Madrid. Y dice, pero no tengo dinero ni para pagar el avión. Y ahí fue cuando dije, esta va a ser la primera misión de la fundación. Entonces le pagamos todo a ella, la hermana, el billete, el avión, el hotel. La operamos en La Coruña y le quitamos el tumor. Qué bueno. Y a día de hoy está curada, 2 años después. Y lo más impactante es que vino embarazada de 4 meses. Y ahí se nos planteó la duda de si era muy arriesgado, ¿no? Y nada, la niña nació y pues, hace poco estuve en Perú y vino a verme con su niña preciosa, que tiene 2 años ya, y pues una felicidad enorme, ¿no? Es decir, realmente, curada. Realmente.
Doctor, que siga curando el mundo. Le recomiendo a toda nuestra audiencia que compre su libro y Curando el Mundo, y que está invitado a este programa cuando quiera. Es un honor.
Sí, muchas gracias. Y bueno, decir que hoy lo presentamos en Madrid a las 8 de la tarde en el Colegio de Médicos. Y que bueno, es entrada libre, todo el mundo puede venir. O sea que para mí será un placer contar esas anécdotas que se cuentan en el libro. Y nada, y muchas gracias a vosotros por darnos voz y por contar lo que hacemos.
Doctor, gracias.
Un abrazo.